Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Sentados. Bien, pues nos encontramos en nuestro camino de Pascua. Esta palabra de Dios tan bonita, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos marca un parteaguas en la Iglesia. Hasta este momento, estamos en el capítulo 11, prácticamente la evangelización se ha dado en Jerusalén y prácticamente no había diferencia entre los judíos y los cristianos, porque los judíos cristianos seguían yendo a la sinagoga, seguían teniendo su oración tal como la tenían los judíos. Entonces prácticamente no existen los cristianos, existe una secta que se ha separado de los judíos, que habla del Mesías, de Jesús, ¿verdad? Pero es hasta este momento, cuando llega la predicación hasta Antioquía, donde la mayoría son paganos, donde empiezan a identificar por primera vez a los cristianos como tales. No son judíos, son cristianos, siguen a Cristo, siguen a Jesús. Es un momento fabuloso, es un momento importante. Marca un hito, ¿verdad?, en el inicio de la primera comunidad de la Iglesia. Bueno, ¿cómo se da esta situación? Ya hemos visto algunos elementos, pero hay otros que quedan sorprendentemente en el misterio. Y esto es lo bonito del Evangelio y lo bonito de la Palabra de Dios y de la actuación del Espíritu. Nos dice el texto algo que ya sabíamos, que con la persecución de Esteban, pues todos habían salido corriendo menos los apóstoles, ¿verdad? Y todos los laicos, porque ya sabemos que todos los que huyeron no fueron los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero todos los demás, los laicos que salieron, iban predicando la palabra. Y hoy se nos vuelve a decir, ¿no? Todos iban predicando. Había los ortodoxos, ¿verdad? Y los que van a ser heterodoxos. Los ortodoxos hacen lo que otros han hecho antes, que es predicar a los judíos. Solamente, hasta ahí vemos esa diferencia, es decir, son una secta judía, son judíos que predican algo diferente. Pero de pronto, así de una manera muy simple, dice: sin embargo, hubo algunos chipriotas y cirenenses que no eran de Jerusalén. Algunos que no tenían muy adentrado eso de los judíos, los heterodoxos, aquellos que rompen con la regla. Dice el texto: como el Espíritu Santo estaba con ellos, pues menos mal, porque si no los hubieran mandado al paredón, ¿verdad? Es decir, finalmente nos encontramos con alguien que rompe la regla. La regla era solamente predicar a los judíos. Y sin embargo ellos no sabemos por qué, dice el texto, obviamente que movidos por el Espíritu Santo, pero fuera de la ortodoxia normal, empiezan a predicar a los que no son judíos. Estamos antes de Pablo. Enseguida va a venir Bernabé y Pablo. Pero todavía Pablo no aparece. Es decir, son gente anónima. Nadie los conoce. Y no gente de Jerusalén, no del centro, no de los importantes. Son gente anónima que rompe con la tradición de predicar en la sinagoga solamente a los judíos y empieza una nueva era. El cristianismo empieza a llamarse cristianos, ¿verdad? Empiezan a seguir a Jesús los paganos y a partir de ahí va a empezar esa nueva época en donde enseguida con Bernabé y Saulo van a empezar todos los viajes y toda la expansión fuerte, ¿verdad? Pero empieza aquí, empieza con una sorpresa en donde unos se salen del huacal, diríamos nosotros, ¿verdad? Y empiezan a hacer algo que no estaba previsto, algo que era especialmente diferente, ¿no? Predicar a los paganos. En esta situación nos encontramos con un mecanismo que se usaba ya desde la primera comunidad. Los laicos van y predican, evangelizan. Y enseguida se manda un supervisor. Nosotros llamamos al supervisor obispo, ¿verdad? Hace un momentito en Samaria había pasado lo mismo. En Samaria se había adoptado la palabra de Dios, se había creado una comunidad y fueron Juan y Pedro. Impusieron las manos y dieron los sacramentos, ¿verdad? Los laicos van, predican, evangelizan, preparan el terreno y llegan los sacerdotes a establecer la comunidad con los sacramentos. Y aquí nos vuelve a pasar lo mismo. Cuando ocurre esta situación nueva de que hay personas que están creyendo en Dios y que además son paganos, ¿verdad? Rápidamente los apóstoles desde Jerusalén mandan a un supervisor, Bernabé. Pero qué diferencia con los nuestros, ¿verdad? Dice, como era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, dijo, esto está estupendo, que sigan todos, ¿verdad? Y todos siguieron con alegría, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos una postura más fea y entonces llegamos y decimos, sí, está bastante bien, pero... Y empezamos a señalar lo negativo. Habría un montón de cosas negativas en aquella comunidad, piensen que están iniciando. Tendrían muchísimas tradiciones y costumbres paganas. Apenas estaban iniciando su proceso de conversión. Y sin embargo, un hombre bueno, un hombre enviado por Dios, un hombre lleno de Espíritu Santo, que, como dirá Jesús, no apaga la llama que se está encendiendo, sino que la permite crecer, permite que crezca, ¿no? Y entonces les insistió que todo estaba bien y que siguieran adelante creciendo, ¿no? Y enseguida vio tanto que hacer allí, que dijo, me voy a buscar a Pablo, a Saulo, y vamos a evangelizar estas nuevas comunidades paganas, en donde no hay judíos, o no son la mayoría por lo menos, pero que estoy viendo que hay una semilla aquí fabulosa, ¿no? Entonces fue a buscar a Saulo y va a empezar la historia. Pero fíjense, estamos en el puro inicio, en que en primer momento empiezan a ser cristianos. Ya no son judíos raritos, ¿verdad? Sino que son cristianos. Se les identifica diferentes ya completamente. Empezará a celebrarse la Eucaristía. Ya no la sinagoga, ya no las cosas judías, sino ahora ya las cristianas, ¿no? Y se empieza aquí, en Antioquía. Y con ese misterio, ¿no? De que unos de pronto empezaron a hacerlo así. Y con ese otro misterio de que un hombre muy bueno, muy lleno de Dios, muy lleno de espíritu, dijo que siga creciendo todo esto, ¿no? No hay que detenerlo, no hay que pararlo. Así es la vida. Nosotros continuamente nos estamos encontrando con estas situaciones, ¿verdad? ¿Tenemos que ser rígidos o tenemos que ser más libres, ¿no? Siempre estamos en esta situación, ¿no? ¿Hay que apretar más las tuercas o hay que soltar un poquito, ¿no? Siempre estamos un poquito en esa situación, pues hay que seguir aprendiendo que el mismo Espíritu hace las dos cosas. De pronto envía a un supervisor, pero de pronto el supervisor dice, todo va muy bien, venga, vamos a seguir creciendo, ¿no? Y luego ya en el Evangelio de San Juan nos encontramos con este relato que se engarza muy bien con el domingo de Jesús buen pastor, ¿verdad? También es un misterio porque nosotros sabemos que en parte es la libertad humana la que se decide o no por ese Dios que lo llama, ¿verdad? A través de su gracia. Pero hoy nos encontramos con esa palabra tan bonita en donde Jesús dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y yo digo, ¿y quiénes son las ovejas? Las que el Padre me ha dado. Hay un misterio en donde la vocación viene de Dios, en donde Dios nos llama a ser ovejas, nos llama a ser de Jesús, nos llama a ser de la Iglesia. Y también es cierto que nosotros con nuestra libertad decidimos, ¿no? Y en ese misterio entre nuestra libertad y la vocación, ser ovejas de Dios, somos del Padre, se va dando nuestra vocación. A veces le damos más insistencia a yo me decidí, ¿verdad? Que a veces Dios me eligió. En la Iglesia siempre lo prioritario es la elección. Y luego viene nuestra respuesta. Primero es el don y luego es el trabajo, la tarea, ¿verdad? Y esto tampoco lo debemos de olvidar nunca. Siempre la gracia viene primero, la iniciativa es de Dios. Nosotros solamente tratamos de responder mal, pero respondemos algo, ¿no? Y ahí va viendo nuestra misión. Hay una frase que a mí me gusta mucho siempre que leemos este texto del Evangelio, en donde Jesús les dice: ustedes son mis ovejas, el Padre me las ha dado. Y el Padre es superior a todos. Esto es muy importante. El demonio no es superior al Padre. Nadie puede arrebatar las ovejas de la mano del Padre. Y el Padre se las ha dado a Jesús. Si nosotros de verdad somos ovejas de Jesús, somos de Jesús, nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, porque Él es el más grande que Él. Y nadie, Él se pelea con todos, ¿verdad? Entonces nadie las puede arrebatar. Solamente nosotros nos podemos ir, porque nos da libertad, ya lo sabemos. Pero nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Y ese es un consuelo extraordinario. Para cuando uno siente miedo, cuando uno siente terror, cuando se acerca el momento de la muerte, que repita esta frase: nadie me puede arrebatar de las manos del Padre. Y el Padre nos ha dado a Jesús, para que Jesús nos salve, Jesús nos cuide, Jesús nos ame, nos lleve al perdón de nuestros pecados. Pues repitámonoslo continuamente: nosotros somos ovejas de Jesús, hemos sido regalados por el Padre a Jesús y nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios.